Desde la Iglesia del Señor, en Toluca, Estado de México, escuche un mensaje de poder. Ahora con ustedes, el pastor Mauricio López.
¡Aleluya! Y fíjense lo que vamos a hablar en esta hora. Abra su Biblia, por favor, en Lucas 15. Lucas 15. Y voy a leer desde el versículo 11 en adelante, desde el 15 hasta el 32. Es un pasaje largo. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Ahí lo vamos a poner en la pantalla. Lo voy a leer en otra versión que no es tan común que todo el mundo la traiga, pero es una versión interesante, importante. A lo mejor es un lenguaje un poquito más sencillo. Lucas 15, versículo 11, dice: un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de mi herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. ¿Qué hizo con la herencia? La derrochó, es decir, que la malgastó. 14. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar ¿qué? Oiga, ¿sabe qué? Para un judío esto era lo peor que le podían hacer: cuidar animales inmundos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba ¿qué? Nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro y lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer ¿qué? Una fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Fíjense, estuvo, se puso tremendo, Se oía tun, 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 tun. El baile, ¿no? No es cierto, no se oía así. Bueno, dice que escuchó la música del baile, entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera, pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Fíjense qué palabras, Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es ¿qué? Es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Amén. Tome su lugar. El tema que vamos a tratar en esta plenaria tiene que ver con quitar los límites o quitar los obstáculos a nuestro liderazgo. El tema general del ciclo ha sido liderazgo sin límites, ¿no es cierto? Pues bueno, hoy vamos a hablar de quitar los obstáculos a nuestro liderazgo. Quitarle los límites al liderazgo, amén. De repente hay algunas personas que, pues bueno, como que ellos solitos, y déjeme decirle esto, se boicotean, solos se ponen tropiezos. Ellos solos se marcan sus propios límites, se van quedando atrás, se van rezagando. Y pues bueno, ¿quién les dijo que ya no podían participar o que ya no podían, o que no eran bienvenidos? Ellos mismos con sus actitudes se fueron quedando atrás. ¿Ha conocido usted a una persona que se ha ido autolimitando poco a poco? Déjeme decirle esto, y por favor quiero que no me vaya a malinterpretar. ¿Por qué? Porque de repente uno es el que queda como el malo de la película. Yo he tenido que decirle a algunas personas, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero ¿sabes qué? Ya no puedes seguir participando en el liderazgo. He tenido que hacerlo con algunas personas, y ¿sabe qué? Es una de las cosas más difíciles que uno pueda hacer como pastor, y no sin antes dar muchas oportunidades, no sin antes dar mucho ejemplo, no sin antes haber hablado varias veces. Y sin embargo, en ocasiones te encuentras con que algunos no reaccionan, por más que tú les digas, por más que tú intentes que ellos reaccionen, no reaccionan, ¿verdad? Y sin embargo, hermanos queridos, la obra de Dios requiere diligencia. La obra de Dios requiere presteza. ¿Cuántos dicen amén a eso? La obra de Dios necesita gente que esté dispuesta y no nada más que diga, bueno, pues pastor, ya sabes que cuentas conmigo, pero realmente nunca lo ves, nunca se involucra, ¿sí? Falla siempre o casi siempre. Y entonces tú dices, bueno, pues entonces, ¿para qué queremos a este líder que nos genera más problemas que soluciones? Y entonces lo tienes que eliminar del liderazgo. Ahora, el punto es este, hermanos amados. Realmente no es que nosotros los quitemos del liderazgo, sino que, fíjese, quiero que lo entienda de esta forma. Ellos solos se quitan del lugar donde están. Porque es como si tú fueras a una escuela y en la escuela hay reglas y te dicen, si faltas 3 veces, te va suspendido. Así son las reglas en algunas escuelas, ¿sí o no? En la secundaria o en las primarias, ¿verdad? Dice, si el niño llega tarde 3 veces, lo mandamos con suspensión a su casa, 2 días, ¿no? Hay escuelas que así son. Ahora, si el muchacho, ¿verdad? No se presenta un cierto número de veces en el año, entonces en automático, ¡pum!, se da de baja. En muchas preparatorias así es. Nadie puede aprobar un curso universitario no estando en clases, ¿cierto o no? Se le da de baja, aunque se haya matriculado, aunque haya dicho, yo tengo muchas ganas de ser doctor o licenciado en no sé qué, ¿verdad? O arquitecto o ingeniero. Si tú no vas a clases, si tú no cumples con tus trabajos, con tus tareas, con tus obligaciones, inmediatamente la institución te da de baja, ¿sí? Ahora, ¿quién es el malo? El malo es el director, el malo es el maestro, el malo son aquellos que me truncaron mis sueños y mi carrera. No, el malo fue él mismo, porque él mismo fue un irresponsable. ¿Sí o no? ¿Qué les estoy tratando de decir con esto? Miren, aquel muchacho que se fue, nadie le dijo vete. Él tomó una decisión y con sus malas acciones, él llegó a estar arruinado. ¿Es cierto o no? Ese es el caso del hijo pródigo, ¿verdad? Le llama la Biblia Reina Valera, ¿no es cierto? Aquí en la versión, nueva versión internacional, le llama la parábola del hijo perdido. Sin embargo, todo el mundo pone la atención en este que se fue y que luego regresó. ¿Pero qué hay con aquel que sí se quedó? Uno podría decir, este era el mejor hijo. ¿Cierto o no? El hijo fiel, el hijo de papá, ¿verdad? El hijo que estaba en la casa, el hijo que ayudaba, el hijo que trabajaba, el hijo responsable, Pero él también tenía problemas, y serios problemas. Yo le cambiaría el nombre, ¿sí?, a esta parábola, ¿verdad? Porque muchos le ponen ahí el hijo pródigo, el hijo perdido, no sé qué. Yo le pondría la parábola de los dos hijos malos. ¿Sí? Uno se fue y el otro se quedó, pero los dos tenían cola que les pisaran y bastante larga. Uno por andar de perdido allá en el mundo, gastando el dinero de su padre y desperdiciando su llamado, desperdiciando sus talentos, desperdiciando todo lo que su padre había ganado con esfuerzo para él. Pero el otro era igualmente un hijo malo, porque era un hijo amargado. Hoy quiero hablar de algo que le va a sonar un poco extraño cuando hablemos de esto de quitar los obstáculos al liderazgo. Le voy a hablar de una de las cosas más tremendas que pueden arruinar a una persona que está trabajando en el liderazgo. Pero antes de hablar de este obstáculo que hay que quitar, primero vamos a definir qué es un obstáculo. ¿Le parece bien? Si vamos a quitar obstáculos al liderazgo, bueno, ¿qué es un obstáculo? Un obstáculo es una dificultad, vamos a decirlo de esta manera. Un obstáculo es un inconveniente. Un obstáculo es un impedimento. Cuando nosotros estamos en el ministerio, hermanos, vamos a enfrentar muchos obstáculos. A veces la gente piensa que el ministerio es algo sencillo, que es algo fácil, como que las cosas se van a dar de una forma sin esfuerzo. Y permítame decirle que es un grave error. En el momento en que tú decides dejar de ser una persona que nada más escucha, observa, mira, juzga, porque ¿saben qué? Cuando una persona no hace nada, de verdad que su mente empieza a volar, de verdad que su mente empieza a caminar y nada más están viendo, como dicen algunos, el pelo en la leche. ¿Sí? Andan buscando, ¿verdad? Y ¿saben qué? Yo le digo algo a mi esposa. Fíjense, mi esposa tiene una suerte para encontrar bichos. Cuando vamos a algún lugar, mi esposa es de las que revisa abajo de la cama, revisa las almohadas. ¡Ay, una cucaracha! Y ¡tras!, ¿no? ¡Ay, un alacrán! ¿Pero por qué? Porque siempre anda buscando el bicho. Y seguro que lo va a encontrar. ¿No es cierto? Y ahora fuimos a Taboada. Y miren, el hotel está muy lindo. Ahí en San Miguel Allende está bonito. El video nuevo del ciclo. Van a ver unos jardinzazos tremendos. No crean que es ahí atrás de mi casa, ¿no? Sí. Sí, ¡ay! Ese jardín del pastor no había salido en los otros videos, ¿verdad? Sí, mi casa tiene jardín, está bonito mi jardín y todo el asunto. No, pero son unos jardinzazos tremendos, es el hotel y la alberca y todo. Todavía no construyó la alberca en mi casa. Pero bueno, van a salir algunas cosas ahí porque filmamos ahí los videos del ciclo que vamos a empezar el próximo domingo. Y entonces, el hotel está lindo, el hotel está muy bonito, pero sin embargo es un lugar caliente, y en los lugares de tierra caliente pues hay bichos, ¿no es cierto? Y entonces pues entró al baño, ¿verdad? Y de repente, ¡ay, una cucaracha! Y era una cucarachota como de este tamaño, así. Así, de esas así, que cuando las pisan crujen, ¿no? Así, ¿no? Y de esas que vuelan. Yo dije, nada más que no vuele, porque eso sí, uy, me da cosa, ¿no? Pero, ¡ay, mátala, pastor, mátala! Entonces pues ya, valientemente entré y me enfrenté con la cucaracha y la maté, ¿no? Pero bueno, cuando una persona nada más está buscando el detalle, seguro que lo va a encontrar. ¿Sí o no? Yo muchas veces he dicho que la gente que menos participa en la iglesia es la que más problemas da. Es la que todo el tiempo está juzgando qué se hace con el dinero, qué harán con esto, qué harán aquello, qué hará el pastor, por qué se pasea tanto, bla, 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 y de todo hablan y de todo se quejan. Pero cuando tú revisas y ves realmente si ellos son gente que participa o que se envuelve en algo, la respuesta es que no se envuelven y no se involucran absolutamente en nada. Cuando una persona está activa, Cuando una persona está trabajando, tiene mucho menos probabilidades de estar de juzgona. ¿Ok? ¿Correcto? Ok, bueno. Sin embargo, hermanos, muchas veces cuando nos enrolamos en el ejército de Dios, pensamos que las cosas van a ser fáciles. Pero no es así. Conforme estés trabajando en el reino de Dios y estés actuando en el reino de Dios, vas a encontrar en tu caminar muchas dificultades. Van a haber cosas que van a poner a prueba tu carácter. Van a haber cosas que van a poner a prueba tu paciencia, tu fidelidad, tu amor. Muchas cosas. Esos obstáculos los vas a tener que pasar. Los vas a tener que brincar, los vas a tener que hacer a un lado. Pero hoy quiero hablarles, y les dije que les iba a hablar tal vez del más difícil de los obstáculos, porque miren, el peor enemigo que tenemos no es el diablo. Muchas veces el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. El peor enemigo que tenemos, y el obstáculo más grande que debemos remover del liderazgo, dice, ¿qué obstáculos debemos remover de nuestro liderazgo? Tal vez el más grande es este, la fidelidad amargada. ¿Sí? Ahí está. La fidelidad amargada. El hijo que se quedó en la casa era fiel, pero era amargadamente fiel. Como algunos cristianos que conozco de otras iglesias. ¿Sí? Aquí no hay de esos. Pero hay algunos que son amargadamente fieles. ¿Y saben qué es lo que yo digo de los amargadamente fieles? Porque son aquellos que dicen, ay, yo soy el que siempre llega temprano. Yo soy el que siempre llega cuando otros no llegan. Ay, si algo se le ocurre al pastor, parece que nada más sabe mi nombre, ¿no? No puede pensar en otro, nada más es fulano, ¿qué no tienes otros ancianos, pastor? Pues que no tienes otros líderes, pastor. Pues que no conoces otro nombre, pastor. Nada más todo yo, y todo yo, y todo yo. Ahora sí que como el chavo, ¿no? Dice, todo yo, todo yo, todo yo. Y ahí estás, ahí están. Fíjense, ya lo estoy atacando directo. Ahí estás. Bueno, ahí están aquellos, ¿verdad? Son fieles porque no fallan, porque tienen una responsabilidad en la iglesia. Algunos tal vez sean diáconos. Pues es que si no voy yo a barrer, no hombre, yo ya sé que los demás, aunque se ponen el chalequito azul, ya nada más llegan cuando yo ya barrí todo, cuando yo ya lavé los baños, cuando yo ya hice aquí, cuando ya hice allá. Ah, y entonces llegan, ¿en qué podemos servir? Y ahora sí, ay, se ponen el chalequito, ¿no? Ay, qué bien. Y ahí está, fiel, pero amargado. Y yo luego digo de ellos, de esta clase de discípulos, que se sienten mártires. Luego les digo, ¿dónde quieren que les pongamos su estatua al discípulo mártir? ¿No es cierto? Ay, es que nadie ve mi esfuerzo. Ay, es que nadie ve cómo trabajo. Ay, es que todo lo hago yo. Ay, es que yo sí visito. Ay, es que yo siempre entrego mis reportes. Y a mí nadie, a mí nunca el pastor me ha dicho, ay, qué bien haces este trabajo. Ay, nunca nadie me ha dicho nada. Ah, pero no fuera el hermano fulano. Ah, pero no fuera la hermana fulana. Ah, porque a esos pecadores, ¿cómo los quiere el pastor? ¿Cómo los atiende el pastor? Y yo, que soy su más fiel colaborador, ni siquiera una chuletita me avienta. Allá ando invitando a otros pecadores a su casa. Ay, vénganse a comer a mi casa. Ay, el pastor, vénganse acá a mi casa. A mí nunca me invita a ningún lado. Fiel, pero amargado. Hazle así al de al lado. Parece que ahí te habla. Oigan, ¿ha conocido usted a alguien así? Eso es una cosa terrible, hermanos. Terrible eso. Mire, este hombre, este muchacho, le contestó en el versículo 29 a su papá, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecerte, jamás a tus órdenes. O sea, mira, papá, haz memoria, ¿eh? Este tu hijo es un ingrato, es un perverso, es un malvado. Y ve tú cómo lo tratas. Y yo, que he estado aquí fiel, siempre, toda la vida te he servido. Dime cuándo te he desobedecido. A ver, pastor, dime cuándo te he fallado. Dime. Dime. Ah, no, pastor, pero tú tienes tus favoritos. Ah, tú tienes a unos que son los que tú amas. Y yo que te he sido fiel. Nada me das. No me tomas en cuenta. No me llamas por teléfono. No me invitas a tu casa. No me dices a ver cuándo nos vamos a tomar un café. Nada. Esa actitud, hermanos, estaba robando muchísimo en él. Gloria a Dios por su trabajo. Gloria a Dios por lo que estaba haciendo. Pero ¿saben qué? Cuando hay una fidelidad amargada, eso de verdad que no glorifica al Señor, hermanos. Puedes estar haciendo muchas cosas, pero si realmente tu amor por ese hacer las cosas para Dios, para su reino, se empieza a enfriar y te empiezas a amargar, ¿sabes qué? En vez de ser bendición, te empiezas a convertir en una persona que los demás también ven como alguien que no es deseable para estar alrededor de él o de ella. ¿Cómo es que pasa esta situación? ¿Cómo se llega a esta condición de fidelidad amargada? Y miren, aquí les voy a hablar de algunas cosas. Por el paso del tiempo empieza a llegar esto. El paso del tiempo. Un día alguien decía, y esto no es una referencia para nadie, pero algunos dicen, ¿verdad?, que pues bueno, con el paso del tiempo en el matrimonio el amor se acaba. ¿Sí lo ha oído? Se desgasta. El paso del tiempo a veces va dejando circunstancias no resueltas. Va dejando heridas y situaciones que se van quedando atoradas ahí. Entonces, en ese paso del tiempo parece como que lo que antes era emoción, pasión, gozo, como que se va perdiendo ese impulso, como que se va enfriando ese sentir de amor. Quiero que pienses en tu experiencia dentro de la iglesia. Cuando una persona llega a Cristo, muchas personas cuando llegan a Cristo tienen un ánimo, tienen un deseo de hacer las cosas para Dios, ¿cierto o no? Quieren hablarle a todo el mundo, quieren hablarle hasta las piedras, a todo el mundo le quieren testificar de lo que hizo Jesús. Pero conforme van pasando el tiempo, como que se va empolvando esa experiencia mal. Un día una persona decía que uno de sus parientes, ¿verdad?, cristiano también, le decía: oye, no te metas demasiado ahí en la iglesia, porque ¿sabes qué? Vas a sufrir un desencanto, tarde o temprano. No te involucres demasiado porque ya te llegará el momento en que te desilusiones de tu pastor, le dijo. ¿Sabes qué? A nosotros también nos pasó, le dijeron a este hermano. A ver, hermano Noé, por favor. ¿Sí me estoy comunicando con ustedes o no? Le dijeron: te vas a desencantar de la experiencia ahí en la iglesia. Ahorita estás en tu primer amor, le dijeron, y por eso estás así. Pero ya eso se va a acabar. En un momento se va a acabar. Y yo cuando escuché que le dijeron esto a esta persona, yo la verdad, las palabras que yo le dije a él, le dije: ¿sabes qué? Estos que te dijeron esto son unos miserables. ¿Qué miserables? Porque ¿sabes qué? Están intentando envenenar tu alma ¿Cómo es posible que te digan eso? En vez de que te digan, qué bueno que estás sirviendo a Dios, qué bueno que estás enamorado de Dios, qué bueno que quieres dar testimonio de Dios. No dicen, no te metas demasiado. Nosotros también somos cristianos, pero a nosotros ya se nos curó eso del primer amor. ¡Ya se nos pasó! ¡Qué miseria espiritual tan grande en una persona cuando se atreve a decir esas palabras, hermanos amados! El tiempo fue borrando, el tiempo fue desvaneciendo la experiencia cristiana. Eso dio lugar a esto, la rutina, pónganmelo ahí, la rutina. Y yo tengo una frase para la rutina. ¿Sí se la sabe? La maldita rutina, digo yo. ¿No es cierto? Algunas personas dicen, bueno, pastor, pero es que las rutinas son buenas o algunas rutinas son necesarias. Correcto, no estamos hablando de la rutina de que, pues bueno, tienes que lavarte los dientes, ¿verdad? ¿Sí o no? Que tienes que rutinariamente, ¿verdad? Y por una buena y sana costumbre, bañarte todos los días. Aunque algunos dicen, pues es que hoy no me toca. Y entonces creen, ¿verdad? Que pues a lo mejor con ese buqué, ¿verdad? Que despiden, como que son más atractivos, ¿verdad? O no sé qué piensan, ¿verdad? No estamos hablando de esa clase de rutinas, ¿verdad? Que son importantes y necesarias, ¿verdad? No, estamos hablando de que hay rutinas que van enfriando, van minando una experiencia. Ya no hay fuego, ya no hay pasión, ya no hay nada en medio de todo eso que se hace todos los días. ¿Tenemos que orar diariamente? Díganme sí o díganme no. Claro que tenemos que orar diariamente. ¿Tenemos que leer la palabra diariamente? Sí o no. Claro. ¿Tenemos que congregarnos siempre? Sí o no. Sí. La Biblia dice, no dejes de congregarte. ¿No es cierto? Es una sana costumbre, no dejes de congregarte. Y cuanto más ves que viene el día del Señor, no te debes de dejar de congregar. Esas son costumbres que son sanas. Pero cuando caemos en un espíritu rutinario, ay, otra vez domingo, ay, otra vez mañana iglesia, ay, otra vez mañana la oración, ay, no tengo ganas, ay, qué pesado, ay, qué difícil, ay, es que ya me cansé de servir a Dios, ay, pues ya nada más estoy esperando los 60 para jubilarme del ministerio. Un día alguien así me preguntó, pastor, ¿y usted a qué edad se va a jubilar? Cuando me muera, le dije. ¿Quién les digo que los pastores se jubilan? Los pastores no se jubilan. ¿Sí sabía eso o no? Los pastores no se jubilan. Y miren, les voy a contar una historia. Eso ya lo he contado, creo que lo conté precisamente en una de estas semanas después del crecimiento en México. Pero conocimos allá a un pastor que se llama Raúl Peñalba. Y él compartía algo respecto a su experiencia. Él es un hombre ya maduro, ya pasa los 60 años, pero se ve muy fuerte el hermano, muy entero el hermano. Y él fue un hombre que empezó en el ministerio y realmente logró cosechar grandes éxitos en el ministerio. Y él estaba comentando precisamente acerca de esto, de la fidelidad amargada, porque él decía, yo era un hombre que era amargadamente fiel. Y dice, yo reconozco que era un hombre amargadamente fiel. Y por muchos años servía a Dios como el hijo pródigo que se quedó. Bueno, el hijo que se quedó, ¿sí? ¿Correcto? El otro hijo. Y dice, y yo era ese otro hijo. Yo levanté un ministerio, llegué a ser el pastor con la iglesia más grande en Centroamérica. Era una iglesia en Honduras, ¿verdad? Que era la iglesia más grande de Centroamérica, una iglesia enorme, muchísima gente, construyó un auditorio para más de 10,000 personas, un ministerio exitoso, ¿sí? Más de 25 años fue pastor en esa iglesia. Grandes logros, dice, yo era como una celebridad, comentó. ¿Por qué? Porque andaban detrás de mí hasta los medios de comunicación, me entrevistaban, me requerían en la televisión, le importaba a la gente, aún de los medios, cuál era mi opinión. Tenía yo que salir de la iglesia rodeado de un grupo de seguridad, así, de ese tamaño, ¿no? Pero llegó el momento en que la iglesia me fastidiaba a la gente. Yo no quería que nadie me hablara, me molestaba. Si alguien se acercaba, me molestaba. Fíjense. Así, pastor, quiero hablar contigo. No dejes que se me acerquen, por favor, le decía a la gente que estaba con él. No se me acerquen. Ya, vámonos. Él iba y hacía su trabajo. No era su deleite, no era su gozo, no era un ministerio, era nada más un trabajo. Un día escuché que uno de los líderes, y bueno, digo ahora sí que les cuento el milagrito, pero no les digo el santo. Pero un día uno de los supervisores me dijo, ¿sabes qué, pastor? Me enteré de que uno de los líderes, ¿sabes cómo te ve? O sea, y uno de los líderes de las células, ¿eh? ¿Sabes cómo él te percibe? ¿Sabes cómo él te visualiza a ti? ¿No? ¿Cómo? Como su jefe. ¿Cómo? Sí, o sea, él visualiza que tú vienes y pides reportes y haces esto y pides aquello y pides allá, ¿verdad? Y él dice, bueno, pues es que el pastor es mi jefe. Es como mi jefe y pues le tengo que cumplir al jefe. Nada más. Le voy a mandar un memorándum al jefe. Y le voy a pasar esto al jefe. ¿Y dónde está el fuego? ¿Y dónde está el amor por la obra? ¿Y dónde está la decisión que lo llevó a decir, quiero entregar y poner mi vida para servir a Cristo? Yo no soy el jefe de nadie. Porque aunque yo agradezco, y lo que estaba predicando y enseñando el anciano hace un momento, de verdad que fueron grandes, grandes verdades, y yo necesito quien me apoye, nadie de los que está trabajando conmigo tiene que concebirme a mí como si yo fuera el jefe de una empresa. Así como que, pues bueno, pues ni modo, hay que responderle, pues ni modo, hay que responderle porque él es el patrón, se acabó. Eso no es así. Esas personas que sirven de esa manera realmente nunca dan un fruto adecuado, hermanos amados. Nunca. Porque ven la iglesia simplemente como una rutina. Tengo que cumplir, tengo que entregar mi reporte, porque si no, entonces el pastor se va a molestar, me va a regañar, ¿verdad? El supervisor me va a decir, ya ves, otra vez volvimos a fallar en esto. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con la gente para el Día del Amigo? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con aquello? ¿Verdad? Y realmente no entienden que no tiene que ver nada con una rutina, sino que realmente servimos a Dios porque lo amamos. Un día alguien decía, no, es que de repente en esta iglesia nos hemos vuelto muy, ¿cómo dijo? Muy activistas. O sea, nada más hacemos las cosas y hacemos las cosas y hacemos las cosas. No, mi hermano querido, la cosa no es así. Si tú crees que así es la cosa, el problema no es la iglesia, el problema lo tienes tú. Eres el hijo que está en la casa, es fiel, pero es amargado. Pues aquí estoy, pues porque no me queda de otra. Aquí estoy porque pues algo en algo, y el pastor siempre nos presiona que tenemos que servir y que tenemos que servir y que tenemos que dar fruto y que tenemos que dar fruto, pues ni modo, pues hay que dar fruto. Lo tendremos que hacer porque no nos queda de otra. Está mal esa actitud. Otra cosa que lleva a esa condición de fidelidad amargada, hermanos, es que se van guardando sentimientos enfermizos. Hay alguna herida por ahí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa cuando tú no limpias una herida? Se infecta. Algo te hizo el pastor. Algo te dijo el pastor. A ver, ¿te molestaste ahorita con lo que te dije, Noé? Así, ay, el pastor, todo el mundo me volteó a ver que estaba hablando por teléfono. Y pasan 10 años, ¿no? Y ya estamos en el aniversario número 19. Y a mí un día el pastor me sacó y me dijo, vete a contestar tu teléfono allá afuera.
Y luego hasta me agarró de ejemplo en la predicación. ¡Ay! Estoy herido. Pero a veces vamos guardando cosas, ¿no es cierto? Y entonces permitimos que un detalle se convierta en una situación que nos venga a lastimar para siempre. Y entonces ahí estamos, pero estamos llenos de resentimiento en contra de nuestras autoridades. Llámese pastor, llámese anciano, llámese líder, llámese como se llame. Porque puede ser el líder de artes, el líder de la alabanza. Ay, ese Charlie, cómo le traigo unas ganas. Un día me las va a pagar. ¿No? Y ahí lo traen y está contenido. ¿Y cómo es posible que sea parte del mismo ministerio y tenga todo ese resentimiento en contra de Carlos? ¿Cómo es posible que forme parte de ese mismo ministerio y tenga todo ese resentimiento en contra de Benjamín? Porque un día le dijo, brother, vienes a servir aquí a los diáconos, tienes que llegar aquí a tal hora. Ay, este hermanito no se pone a pensar en todo lo que yo tengo que hacer y cómo me esfuerzo y qué hago esto y qué hago lo otro. No aprecian lo que yo hago y resentimientos. ¿Me estoy comunicando, hermanos? Se van quedando y eso va provocando la fidelidad amargada. El enojo, coraje no resuelto, situaciones reprimidas que tienen que ver también con esto. Ahora, fíjense, ¿cómo reconocemos esto? Aquí en el mismo versículo que nosotros leíamos, dice la palabra que cuando él se acercó y escuchó que había música y que había baile, dijo, a ver, ¿qué pasa aquí en la casa? ¿No es cierto? Esa fue su reacción. ¿Qué pasa aquí? Oye, es que regresó tu hermano. ¿Saben qué? Una de las cosas que mejor revela un espíritu amargado es cuando hay momentos de fiesta y de celebración. Por increíble que parezca, cuando hay fiesta, se ve quiénes son los amargados. ¿Usted nunca ha ido a una fiesta donde todo el mundo está feliz y divirtiéndose y contento? Estoy hablando de fiesta cristiana, ¿ok? No vaya. ¿Sí? Y hay uno por ahí así en un rincón así. Cruzado de brazos, de malas, la música está muy fuerte. ¿Qué escándalo es este? ¿Por qué brincan? ¿Por qué alaban? ¿Por qué hacen así? ¿Por qué hacen asado? Y parece que todos le ladran a todo. ¿Sí ha visto unos así o no? Nada revela mejor un espíritu amargado que un momento de triunfo, de fiesta. Entonces se revela quién es el amargado. Ay, bueno, pues gloria a Dios por el aniversario, pero pues la verdad es que no estuvo tan bueno como esperaba. El seminario. Yo sabía que no iba a resultar lo del Día del Amigo. Hay gente que es así. Nada más está esperando el momento para hacer el comentario inadecuado. Todo el mundo está bien, todo el mundo está contento, todo el mundo está disfrutando, y este viene con su carota y dice, no quiero entrar. Ándale, mi hijo, que mira, no quiero entrar. Ya llegó este, tu hijito, ahí está tu hijito, se gastó todo tu dinero con las perversas en el tubo. Ah, pero yo, que te he servido tanto... ¿Sí? Bueno, a este le mataste hasta un becerro gordo. A mí ni un mugroso perro me has dado para comerme. ¿Sí? Una barbacoa, nada. Nada. Qué tremendo eso, hermanos. Se reconoce por esa actitud, ¿verdad? Ante los momentos de celebración y de fiesta, fíjense, esa actitud... mecánica, esa actitud mecánica, seca. fiel pero sin gozo. Se reconoce por esa actitud de queja, de reclamo, nada le parece. Oigan, ¿saben qué? Tú no puedes satisfacer a un amargado con nada. Con nada. El Señor Jesucristo dijo: ustedes son como los jóvenes en las plazas que se dan voces el uno al otro diciendo: bueno, tocamos flauta y no bailaron. Luego canciones tristes y no lloraron. Vaya, viene Juan el Bautista porque vivía en el desierto y comía miel silvestre, ¿no? Y andaba con un cuero de camello y andaba con unas barbas hasta abajo, así, y decían: ese es un hippie, ¿no? Es un desarrapado, es un inadaptado, es un loco, ¿no? Y luego viene el Hijo del Hombre, que si come, que si bebe, que si se va a las fiestas, y dicen: ese tiene metido el demonio. ¿Cómo es posible que sea siervo de Dios viviendo de esa manera? Si este fuera profeta, sabría la clase de mujer que lo está tocando. ¿Sí se acuerda o no? Entonces, ¿ustedes quién los entiende? ¿Quién los entiende? Uno por muy radical y el otro porque era liberal, ¿no? Ahora, entendamos. ¿Era liberal el Señor en su forma de actuar, sí o no? No era religioso como los fariseos. Sin embargo, él no hacía lo que todo el mundo hacía. Él era luz en medio de las tinieblas, ¿cierto o no? Él era luz. Es cuando algunos dicen: ay, pues es que yo también me quiero ir a los antros a predicar. Bueno, si vas a ir al antro a predicar, pues ve y predica. Si vas a ir a predicar, ¿no? Si no vas a ir a predicar, entonces no vayas. No andes buscando pretextos, ¿no es cierto? ¿Sí, amén o no? Claro, así es. Pero bueno, el caso es que nadie entendía, ¿verdad?, el ministerio de estos hombres. ¿Por qué? Estos estaban amargados. Se quejaban de todo. Nada les parecía. Fíjense, hoy ahorita estamos en un momento, yo creo, de celebración y de gozo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Yo no he oído ningún comentario negativo, todavía no. Sin embargo, hermanos, yo sé que de todo hay en la villa del Señor. Pero bueno, dijimos: bueno, vamos a levantar una promesa porque vamos a rentar el otro lugar, y se les ha estado exhortando: vayan, vean lo que Dios está haciendo. Ya les dije hace un momento: ya compramos esas sillas que están allá atrás, son nuestras, todavía nos deben algunas más. Allá hay 190 sillas, compramos 220 sillas. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Sí? Ahí está. Pero siempre uno dice: ay, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Qué caso tenía hacer eso? ¿No se acuerdan de Judas que decía: ¿para qué se ha hecho este desperdicio? Mejor se lo debían dar a los pobres. ¿Cuánto más va a gastar el pastor? 7,000 pesos más. Y ha dicho cuánto paga en este lugar. No, hombre, qué barbaridad. Habiendo otros como yo que no tenemos ni para tragar. Y el pastor todavía pidiendo más dinero para el templo. ¿Cómo se atreve ese hombre? Que se ponga a trabajar. Les digo, así hay algunos, ¿eh? Así hay algunos. Por ahí han de ver, algunos han de estar haciendo cuentas. No, mire, de esto y de esto y de esto. Y de, ¡uy! Aquí en la iglesia entra mucho dinero. Así son, ¿o no es cierto? Algunos, ustedes no. ¿Es verdad o no es verdad, hermanos? Así es, así pasa. Todos se quejan, nada les parece. Todo comparan. Esa es otra de las características que tiene el que está fielmente amargado. Comparaciones. Un día, fíjense, les dije esto a unas personitas, ¿verdad? Porque, ¿sabe qué? En todos lados pasa que de repente pues llegan de otra iglesia, ¿sí o no? Y normalmente, y bueno, no estoy diciendo esto para molestar o lastimar a nadie, pero normalmente la historia es: el pastor malvado de allá me hizo, el pastor malvado de allá lo otro,
¿No es cierto? Normalmente. No digo que todos los casos sean iguales, ni tampoco digo que siempre los pastores tengan la razón. También hay algunos que son, Dios guarde la hora, ¿sí? Pero ¿sabe qué es lo que le ha pasado a algunas personas? Y ese es el caso que yo les iba a comentar. Ya no están allá y siguen comparando esta iglesia con aquella. Ay, es que cuando yo estaba allá, esto. Y es que cuando nosotros estábamos allá, lo otro. Y es que antes el pastor que yo tuve, ay, cómo amé al hermano fulano de tal, hacía esto. Pues si tan contento estabas, ¿por qué no te regresas? Y le dije eso un día a una persona, ¿sabes qué? Ya córtate el cordón umbilical de aquella iglesia. O estás aquí o estás allá. Pero ya no me vengas con que, ay, pues allá cuando estábamos en el Nazareno, dije una vez así, ¿no? Ay, es que allá cuando íbamos a Quintana Roo. Ay, es que allá cuando, no, olvídalo. Olvídalo. Es que cuando éramos la Bautista Emanuel, ¿no? Olvídalo. Ya se acabó. Ya. Bye. No compares. ¿No es cierto? A ver, mujeres solteras en edad de casarse, levanten la mano. No mientan, no mientan. A ver, fíjense, chavos, fíjense, pongan atención. ¿A cuántas de ustedes les gustaría un novio? Fíjense, que cuando estuvieran con ustedes le dijeran, ¿sabes qué es lo que me enamoró de ti? Y ya estás así, ¡ay! Ya está derritiendo, ¿no? ¿Sabes qué fue lo que me rindió a tus pies? Me recuerdas tanto una novia que yo tuve. En ese momento yo creo que lo cachetean, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¡Zas, zas, zas! Pues regrésate con la otra si tanto te gustaba, ¿no? Claro, ¿a quién le gustan las comparaciones? A nadie. A nadie le gustan las comparaciones. Entonces, pues bueno, esto es fidelidad amargada. Se reconoce también por una actitud defensiva, hermanos. Actitud defensiva. Y fíjense, hay un fondo en la actitud defensiva, porque el que tiene una actitud defensiva, ¿y cuánto tiempo tengo? Todo lo que yo quiera, ¿verdad? Aleluya. Así es. ¿Sabe cómo se conoce una actitud defensiva? Porque siempre hay un recelo, porque siempre hay una sospecha de todo. El pastor dijo esto por algo lo dijo. Estoy haciendo conexiones, yo me acuerdo que hace tanto tiempo pasó esto. ¡Ah! ¡Por eso lo dice! ¡Sí, por eso! De todo sospechan. Bueno, ¿saben qué? Quiero decirles algo interesante aquí. Cuando una persona tiene una actitud defensiva, seguramente es porque tiene algún muerto guardado en el closet. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Mire, vaya a Génesis 4, versículo 9. Por favor, véalo. Ahí lo ponemos en el videoproyector. ¿Qué dice? Y Jehová dijo a quién. A Caín. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. No sé. ¿A mí por qué me preguntas? ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? ¿Que soy su nana o qué? ¿Por qué me preguntas? Brother, ¿cómo estás? Pues ¿cómo de estar? ¿Por qué me pregunta? ¿Qué le dijeron? ¿Algo le dijeron? ¿Por qué me insiste tanto, pastor? Yo nada más te preguntaba, ¿cómo estás? Seguro ya le fueron con el chisme. A ver, dime. Eso que le contaron no es cierto. Tienes un muerto en el closet. Mi abuela decía que a explicación no pedida, acusación manifiesta, decía ella. ¿Qué estás haciendo? ¿No? La típica pregunta de los papás a los hijos. ¿Qué estás haciendo? Nada, nada. Yo de verdad que yo no descompuse la televisión, yo no fui.
Así estaba ya. Yo la prendí y echó humo, hizo puf, puf. Pero yo no fui. Yo no fui. Bueno, lo de que se me cayó la pecera encima de la televisión fue un accidente. Pero yo no quería, fue mi hermano, estábamos jugando, pero él me empujó. O sea, toda la explicación, ¿no es cierto? ¿Quién te preguntó algo? Actitudes de defensa demuestran que hay un muerto enterrado por ahí en algún lugar. ¿Por qué se incomodan tanto cuando algunas personas, cuando tú les dices algo? Aquí en el argot cristiano de repente decimos, les pisamos un callo, ¿no? O les aventamos una piedra, ¿no es cierto? Aquel que tú, mira, tú puedes aventar toda la artillería pesada, ¿no? Y hablar de los adúlteros y de los fornicarios y de los que ven pornografía en internet. Y algunos dicen, amén, amén, gloria a Dios, sí, pastor, predícalo. Y otros, ay, ay, nada más de esas cosas hablan. Yo no sé por qué la insistencia. Ese que está nerviosito, ese tiene el problema. ¿No es cierto? Ese tiene el problema. ¿Por qué se defiende? Actitud defensiva. Y esta actitud, hermanos, el fondo de todo esto, hermanos queridos, es que hay un sentimiento terrible de frustración en aquel que está todo el tiempo con esta situación de defensa. Está frustrado. Y está frustrado por los errores que ha cometido, por las faltas que ha cometido, y tal vez no ha sido capaz de superar esas faltas. Por eso está frustrado. Hay muchas cosas que no están resueltas. Ven enemigos por todos lados. Déjeme decirle algo. Yo creo que a todos nos pasó esto alguna vez. Esta es una confesión. ¿Cuántos de niños alguna vez se robaron algo? ¿Sí? Yo me robé algunas cosas cuando era niño. ¿Sí? Sí, así, sí me robé algunas cosas. Cosas pequeñas, no creo que me robé un carro o algo así. Pero yo me acuerdo que... Pues yo me acuerdo que alguna vez le saqué dinero a mi mamá. La falta típica de los chavitos, ¿no es cierto? Algunos ya agacharon la mirada. ¿No? Oye, fulano, aquí había un billete de 500. No, yo no lo vi. Yo no lo vi. Yo vi que mi hermano lo agarró. ¡No es cierto, mentiroso! ¡Dijiste que lo ibas a rajar! ¿No? Bueno, así, cosas así, ¿no? Y pues bueno, se está riendo Andrés. Bueno, pues alguna vez yo le tomé dinero a mi mamá, ¿no? Alguna vez le tomé dinero a mi mamá. Y pues bueno, el asunto es que yo sentía que me correteaba la policía. Pues qué iba a saber, ¿no? El policía, ¿verdad? Que yo me había robado algo, pero iba con un miedo. Así, porque traía dinero y era dinero que no era, pues que no era mío, ¿no? Y yo veía una patrulla y pasaba rápido, uy, 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 y decía, me van a agarrar, me van a agarrar, me van a agarrar. Ay, pero hasta sudaba. Hay cosas en tu pasado que no están resueltas. Esos son obstáculos que te han llevado a tener una actitud defensiva. Pero de nada sirve que tú te escondas detrás de una cortina de humo o que tengas una actitud de defensa todo el tiempo si realmente no puedes avanzar en tu liderazgo. No sirve de nada. Escúchame. Los errores propios, los errores del pasado, los pecados cometidos, pero miren, voy a terminar con este. Este es uno de los de las cosas que hay que quitar para no tener límites. La fidelidad amargada, pero miren, este tema, este punto es bien importante. Yo les dije que cuando una persona tiene gozo o tiene éxitos o hay un momento de fiesta, eso revela, ¿no es cierto?, que hay amargura en el corazón. Una de las cosas que revela este sentido también de autodefensa, el fondo de esto, es la codicia. La codicia. La palabra de Dios dice
En Éxodo 20:17, vean lo que dice ahí, por favor. Fíjense, dice: sentido de amenaza. A ver, ponlo otra vez. Me siento amenazado, ¿por qué? A ver, regrésale. Ya que estaba ahí el título. Sentido de amenaza por el éxito ajeno. Al otro le va bien y entonces yo siento que envidia. Vea lo que dice. Ahora sí, Éxodo, por favor. Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ni su carro. ¿No? Porque dice: no le codiciarás su buey. Uy, ¿y por qué este tiene unos bueyes bien gordos y grandotes? Y yo tengo unas vacas flacas ahí todas horribles. ¿No? Ahora ya no, ya eso pues está lejos tal vez de nuestra experiencia cultural, ¿no? Pero, ay, este ha de vender drogas, ve nada más qué carro trae, ¿no? Y siempre lo veo que anda estrenando. Ay, sí, ¿no? ¿Quién sabe qué hará? Me siento amenazado por el éxito del otro. ¿Por qué nosotros hemos de estar preocupados, o deberíamos de preocuparnos, por el éxito, ¿sí?, de otras personas? Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Fíjense, los que eran así amargositos y tenían algunas de estas cosas en su corazón eran los discípulos. Dice la palabra que un día se encontraron a uno que estaba predicando en el nombre del Señor, ¿no es cierto? Y dice: Señor, encontramos a uno que no es de nuestro club. Y estaba predicando y estaba hablando un montón de cosas y se lo impedimos. Y yo creo que ellos esperaban que les dijeran: ay, qué bien que lo hicieron, muchachitos, ¿no es cierto? Porque pues si no, no hubieran ido con el chisme. Lo que estaban esperando era la aprobación de Jesús. ¿Y con qué se encontraron? Les digo, ¿y por qué se lo impidieron? ¿Por qué se lo impidieron? No, pues es que tenía mucha gente. Es que algunos escuchamos que hasta estaban diciendo: no, hombre, este predica mejor que los discípulos que trae Jesús. Y entonces dijimos: no, este no está sindicalizado. Tú no puedes vender aquí, ándele, psh, búscale. Fíjense, usted se va a reír con esto. Pero ¿sabe qué? Un día llegó uno de nuestros pastores a una ciudad X, en otro lugar de la República, ¿verdad? Y entonces, cuando llegó, los pastores que ya estaban ahí se juntaron y lo vinieron a ver. Y le dijeron: ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Cómo que estoy haciendo aquí? Pues vengo a establecer una iglesia, hermanos. Me da gusto con ustedes. No. Tú no puedes estar aquí. Ya vemos muchos en este lugar como para que tú vengas aquí a poner una iglesia. Así que, órale. No nos vayas a querer aquí sacar nuestra gente. ¿Eso qué es? Es envidia. ¿Cómo puede un líder, hermanos, vivir con esos principios en su corazón? ¿Cómo puede un líder hacer eso? Ahora, usted dirá: bueno, pero eso es entre iglesias. A mí no me interesa si la otra iglesia crece, gloria a Dios. Es más, qué bueno, y que Dios bendiga al otro pastor, ¿no? Así sea. Yo conozco algunos pastores aquí en la ciudad y puedo decir, no que tengo relación de amistad con muchos de ellos, pero hay algunos que los considero estimables y los considero amigos. ¿Sí? He conocido recientemente a un pastor aquí, el de enfrente, el de Maranata, el pastor Noé. Yo lo considero mi amigo, es un buen hombre, es un siervo de Dios. A mí me da gusto y me daría gusto ver esa iglesia crecer, y me da gusto ver que están creciendo. Gloria a Dios. Pastor, están enfrente de nosotros. ¿Qué tal si se llevan algunos? No importa. ¿Las ovejas de quién son? Son del Señor. Yo no tengo envidia del otro, pero ahora quiero que usted vea esto. Estamos en la misma iglesia y entonces, no, ya me enteré de que fulano va a bipartir su sector. No, eso no puede suceder. Yo lo he de bipartir primero.
No, no, yo he de bipartir primero las células. Yo he de ser el primero que biparta el sector. Ah, porque yo he de ser el próximo supervisor de zona. Ah, sí, ah, yo debo de ser. No me va a ganar el anciano fulano de tal. He de ser yo.
Ay. Les digo esto, esto pasó alguna vez en otra iglesia, en otro lugar, en otro tiempo, en una galaxia muy lejana. Pero un día alguien... Pero bueno, el caso es que un día... Pues bueno, ya lo voy a decir. Fue allá en el Distrito Federal, pero fue hace mucho tiempo. Pero un día uno de los supervisores, ¿verdad? Pues estaba ministrando gente de otro... Pues de otro distrito, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque había confianza, esa persona sintió confianza con el otro líder. Tal vez no sintió confianza con su líder o con su supervisor, por X, lo que sea. Si, no, si la persona no siente confianza contigo, entonces gánate su confianza, ¿no es cierto? Pero vino el reclamo. Como se enteraron que era una persona que era de mi distrito, vinieron a reclamarme, oye, ¿por qué anda tu líder fulano de tal ministrando nuestra gente? Dije, ah, caray. A ver. Y entonces, en aquel entonces había un coordinador de distrito en el distrito norte, X, ¿verdad? Y entonces yo le dije, a ver, ven, brother, ven. Oye, ¿sabes qué? Mira, aquí está fulano de tal diciendo que ¿por qué le andamos ministrando nosotros a su gente? Tú y yo nunca hemos tenido un problema así, ¿no es cierto? No, jamás. Entonces, brother, pon en su lugar aquí a tu líder. Corrígelo. ¿Sabes qué, mi hermano? Discúlpame, pero tú tienes que entender que somos la misma iglesia. No estamos compitiendo entre nosotros. ¿Sí me estoy comunicando? No es de que, ay, bueno, es que yo no me vi partido. Ah, porque le di como 5 miembros a Germán. Ah, ya creció él. Ya creció él, ¿no? Ah, pero creció porque yo le mandé 5. ¿Sabes qué? Somos la misma iglesia. Es un ejemplo, ¿eh? No hay nada de eso, es verdad. ¿Sí? Somos la misma iglesia. No tengas envidia, no codicies. ¿Sí? Decía ahí. Yo no me debo de sentir amenazado por el éxito del otro. Eso provoca enojo. Provoca el pecado. Hermanos, la Biblia dice en Hebreos 13:5, dice que nuestras costumbres deben de ser sin avaricia. Contentos con lo que tenemos ahora. Nos sentimos bien, le damos gracias a Dios. Necesitamos un liderazgo que no tenga barreras, que no esté amargado, que no sea nada más fiel, pero amargado. Lo hago porque no me queda de otra. Y que siento amenaza porque el otro crece, que siento amenaza porque el otro está obteniendo favor. De repente la gente dice, es que los círculos son cerrados, pastor. No, no debe de ser. Y perdóneme que yo le diga esto, pero creo que yo le he dado ejemplo. Yo le he dado ejemplo. Yo no tengo envidia de que mis consiervos prediquen. Y si ahorita compartió muy bien el anciano Edgar, yo lo digo, gloria a Dios por ese mensaje. Magnífico mensaje. Ay, que me gustó, ay, que cómo me ministró, gloria a Dios. Yo les he dado a ustedes el lugar. ¿Sí? Cosas sencillas, yo le decía a Carlos hace unos días, ¿sabes qué, Charlie? Pues no he tenido tiempo de ensayar, y realmente no he tenido tiempo de ensayar como yo quisiera ensayar con el grupo, ¿no? Porque me invitaron a participar, ahora sí que me invitaron. Yo solté el grupo y ya no volví a dirigir. Y algunos decían, ¿por qué no dirige, pastor? ¿Por qué? Porque ya no lo puedo hacer. Ya hay quien lo haga y les di el lugar. Y Carlos dijo, bueno, pues, pastor, dirija, ¿no? El aniversario. Y habían algunos cantos que la verdad no me daban tiempo de estudiarlos como era. Yo decía, lo voy a escuchar. Y me decía, Carlos, ¿ya estudió, pastor? No he podido. ¿Sí? Ahora sí que me va a regañar Carlos. ¿Por qué no estudia, pastor? No he podido. Perdóname, brother, no he podido.
Y entonces yo le dije a Carlos, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Charlie? Que tal y tal canto, pues que lo haga Chuy. Yo no tengo problema. Yo no tengo problema. Yo me hago a un lado. Yo no me siento amenazado por nada ni por nadie. ¿Saben qué? Eso habla de un corazón que está sano. Perdóneme que le hable de mi persona. Pero ¿sabes qué? Muchas veces ese es el problema que los líderes tienen. Me siento amenazado, siento que no valoran lo que hago, estoy aquí, nadie me aprecia. Quitemos los límites, quitemos los obstáculos a nuestro liderazgo.
Gracias por haber escuchado este mensaje. Hasta la próxima.